Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta El Criadero. ¿Cómo cuidar a nuestros animales del campo? ¿Cómo actuar cuando se enferman? ¿Cuál es la relación de los animales del campo con los seres humanos? Esto es El Criadero.
Bueno, para mí es un placer, como en todos los programas que hemos tenido a bien transmitir en estos casi 16 años, o tal vez más, ya hasta perdí la cuenta. Para mí es un placer realmente que me permitan estar en sus hogares compartiendo estos temas tan interesantes, hablando no solamente de animales, sino específicamente de los problemas que se pueden suscitar en humanos al consumo de tanto alimentos agrícolas como alimentos pecuarios, me refiero a carne, frutas, vegetales y sus derivados, obviamente. Y para mí es pues de responsabilidad el compartir temas tan importantes, tan interesantes, que de hecho causan un impacto directo sobre la población. Bueno, su amigo Antonio Solís Serrano en este su programa El Criadero. Pues qué puedo decirle, sencillamente que tratemos de volver a nuestros tiempos, aquellos donde nuestros abuelos, nuestros papás se preocupaban realmente por ofrecernos un producto de calidad, un producto inocuo, un producto orgánico. Y recuerdo que muchas de las familias sembraban en traspatio sus frutas, sus verduras, o bien contaban aquellas casas enormes que tenían patios enormes, se aprovechan de cualquier manera con árboles frutales, ¿no? Yo creo que es necesario que volvamos, ¿sí? Más de alguno pudiera decir es que actualmente las casas no son como las de antes, son casas más pequeñas, pero fíjese curioso que hay alternativas para poder producir nuestros alimentos en espacios reducidos. Me refiero a que podemos utilizar tal vez una pared con frutas, verduras que se puedan cultivar de forma vertical, o podemos utilizar una sección de nuestra azotea para tratar de producir también, o bien en macetas, fíjense, podemos hacerlo. Un servidor lo ha hecho, y de hecho le recuerdo que tuvimos un taller específicamente que hablaba de todas estas alternativas. Entonces yo creo que podemos volver a empezar, volver a retomar este tipo de actividades, además de ser una terapia ocupacional, es una forma de integrar a nuestras familias. Bueno, teléfonos en cabina 41-333-45, la sin costo 0800-701-3044. Recuerde que nos puede encontrar en las redes sociales, en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Y gracias a los que hacen posible este programa, en la subdirección Víctor Muro Arellano, controles técnicos César Andrade, y en la producción Alonso Sánchez. Y como invitado especial para que nos pueda hablar específicamente de este tema, que pudiéramos decir estrellado, no necesariamente, es un tema de mucha relevancia, de mucho impacto, y es un tema que debemos de tener a la vanguardia porque estos los efectos pueden ser devastadores. Bueno, para ello, sin más preámbulo, presento al maestro Héctor Fabián Esparza Osorio. Él es especialista en nutrición clínica. Maestro, pues gracias por estar aquí con nosotros en El Criadero. Hemos tenido temas tan interesantes, tan importantes, que se han desarrollado, y vaya que ha habido excelente respuesta de nuestros auditorios, nuestros radioescuchas, respecto al interés que se han mostrado en la parte que tú amablemente has manejado, porque hemos hablado de los tóxicos de alimentos, de los efectos que se han provocado, de retomar nuevamente esa cultura que teníamos anteriormente, lo que yo hablaba en un principio, ¿no? Del cultivo de traspatio, el cultivo de nuestros productos que vamos a consumir, o bien ser más quisquillosos en los productos que estamos consumiendo. Y sobre todo informarnos. Gracias, maestro, por estar aquí nuevamente.
No, al contrario, muchas gracias por una nueva invitación. Para mí es un gusto transmitir conocimiento, transmitir información valiosa a la población, para que cada quien tome sus precauciones y sus propias decisiones en cuanto a su salud. Entonces, Yo estoy aquí a la orden y fíjate, hablabas de un tema muy importante a raíz de un comunicado que sacaron uh-huh. en nuestra región, acá en la Costa
el
Sur.
El mentidero.
En el Costa Sur, cerquitas del municipio de Autlán de Navarro, Autlán de la Gran, ahí esos uh-huh. dos nombres se le conoce.
En este caso, fíjate, yo vi ese comunicado, creo que el estudio lo inició la Universidad de Guadalajara, con la toma de muestras a los niños de una primaria cercanos a un cultivo, si mal no recuerdo era un cultivo de pepino o algo por el estilo, y el 100% de los muestreados, tanto niños y niñas, salieron con tóxicos en la orina. Eso es grave, maestro.
Sí, efectivamente fue una alarma estatal, incluso nacional, el haber hecho esos estudios en orina y que el 100% de los jóvenes, de los niños, estén contaminados con este tipo de agroquímicos, este tipo de herbicidas, de pesticidas y todos los efectos negativos a la salud que trae. Y a veces muchos dicen, bueno, pues ellos porque viven cerca de las plantaciones, y de eso vamos a hablar hoy. No tienes que vivir cerca de las plantaciones, de donde fumigan. Incluso los alimentos pueden transmitir este tipo de químicos tóxicos. Cuando nosotros comemos o cuando el animal come alguno de estos alimentos, se va transmitiendo en la cadena alimenticia. Y por muchos años universidades en otros países, incluso más de 20 años, han investigado los efectos secundarios a la salud. No muchos saben que hay veces que tienes que tardar tiempo, ¿no? Tiene que pasar un tiempo para poder hacer una investigación o para ver realmente los efectos secundarios. La industria siempre te va a decir, no pasa nada, esconden algunos detalles, maquillan algunos resultados, pero el tiempo siempre va
a darnos razón.
A dar la razón, exactamente.
Maestro, obviamente el hablar de los efectos que tienen la salud de este tipo de agroquímicos utilizados, tal vez que sean autorizados, pero se utilizan, vale la redundancia, de forma irresponsable, pudiéramos decir. No quiero generalizar, porque de cualquier manera hay personas que sí lo hacen de acuerdo a normatividad, ¿no? Pero hay que entender que ha habido efectos secundarios, principalmente, por ejemplo, lo hablamos en apicultura, la devastación, las colmenas devastadas, las colmenas perdidas, la muerte de lo que son los polinizadores y muchas tantas otras cosas que van dando efecto de los niveles de contaminación que vamos teniendo. Si nos vamos a los ríos, a los lagos, lagunas, podemos darnos cuenta también que si pudiéramos observar los macroinvertebrados o los microinvertebrados o los mismos peces que van también muriendo por estos efectos secundarios que se pueden presentar a este nivel, ¿no?
Sí, eso que mencionas es muy importante. El enfoque del programa que queremos abordar hoy no es solucionar a nivel industrial uh-huh. este tipo de problemas, es informar a la población qué está pasando, qué está llegando a la consulta actualmente, uh-huh. cuáles son algunas de las principales enfermedades que se están presentando con evidencia ya de algunas universidades y algunas alternativas de solución para tratar de mitigar el problema. Sabemos que no podemos limpiar el planeta en un día, pero sí ha habido algunas alternativas para tratar de sacar estos tóxicos, estos metales pesados, estos agroquímicos de tu cuerpo. Entonces, ese es el enfoque que sería ideal darle al programa de hoy.
En este caso, maestro, hablando de la parte clínica, tú como profesional en el área y la atención que has tenido y exitoso como profesionista, también por comentarios, ¿se han presentado casos de esta índole clínica?
Sí, bastante. Las principales 10 enfermedades que se presentan e incluso a veces no se les atribuye, no se les relaciona en el momento a esta causa, pero si empiezan a escuchar con problemas de enfermedad renal crónica, cómo estamos aquí en la región, incluso aquí Jalisco es uno de los municipios, hay un municipio que creo que es el primer lugar de este tipo de problemas en la enfermedad de riñón, que tiene que ver acá para el lago de Chapala. Uh-huh. No me acuerdo exactamente qué población, pero se están presentando todo este tipo de problemas. Problemas de depresión, problemas de complicaciones en el embarazo, al aumento de abortos, problemas de Parkinson, enfermedad celíaca, que es una alergia o principios de alergia al trigo, que todo tiene su explicación, ¿no? Autismo, Alzheimer, mutaciones al nacer, e incluso lo que mucho se habla es los problemas de cáncer. Y cada una de estas enfermedades ya fue identificada, qué enzima se bloquea, cómo es el mecanismo de acción, por qué es que se presenta. No, las universidades no lo están diciendo a la ligera, son 20 años de estudio y es como han tratado de sacar la información a la población, ¿no? Te doy un ejemplo, en el autismo, este tipo de tóxico que le llaman el glifosfato. Este glifosfato lo que hace en su efecto de acción en las plantas es inhibir la producción o la síntesis de algunos aminoácidos, algunos aminoácidos o proteínas que tienen que ver con el crecimiento. Al inhibirlo, pues no crece la planta, no crece la maleza y le das la oportunidad a tu cultivo de que produzca más, de que se desarrolle más rápido. Hasta ahí se escucha todo bonito, ¿no? Pero al adquirirlo nosotros, el mundo animal, los animales, los humanos, es cuando también empiezas a crear este efecto secundario. Les decía, en el autismo, a lo que han relacionado es que este tipo de tóxico hace que las bacterias de tu colon principalmente se mueran o no se reproducen, se inhibe esa función de las bacterias tan importante en el cuerpo, en el sistema inmune, que empieza a crear toxicidad a nivel sanguíneo. Por eso los efectos del autismo, el efecto de intoxicación por amoníaco, etc. Y así podemos hablar de muchas enfermedades, el mecanismo exacto de acción, cómo se inhibe tal proteína, cómo se inhibe tal enzima, cómo se inhibe tal vitamina y ¿por qué aparece este tipo de enfermedad?
Es curioso, fíjate, ahorita me estaba acordando de otro de tus colegas que platicábamos y me decía que incluso ya lo habíamos tratado en un programa anterior, lo que era el trigo, los alimentos transgénicos, y comentabas, yo había dado un dato del 98%, pero me corregiste que era el 100% del trigo es transgénico. Y él comentaba que era que estaba asociado ya por investigaciones, de hecho quedó de mandarme la investigación, por investigación ya comprobado que el Alzheimer, el autismo principalmente, o el síndrome de Asperger estaba asociado a creo que era autismo, ¿verdad?
Sí, los dos casi tienen el mismo mecanismo de acción. A veces diagnostican autismo y lo que realmente, si ves los libros de fisiopatología, son la misma sintomatología que una intoxicación por amoníaco.
Y eso hay que tener.
Entonces,
maestro, perdón, nos vamos a nuestro primer corte y continuamos para que me puedas explicar esto que es importante.
El criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, continuamos hablando de los agroquímicos o pesticidas o herbicidas, como quieran decirle. Finalmente, el efecto que producen pues es devastador también. Podemos decir que no es inmediato porque tendrían que ser grandes cantidades de consumo de este producto, ¿verdad, maestro? Pero sí, como tú dices, de forma paulatina se va acumulando en ciertas partes de nuestro cuerpo y en un momento de estrés, a lo mejor de enfermedad, puede presentarse.
Sí, es exactamente lo que acabas de decir. Cuando hay un gran consumo, pues es algo agudo, incluso te puedes morir en el momento por una intoxicación. Pero cuando es crónico, cuando las células van muriendo, se van afectando con el paso de los años, es cuando lo están relacionando. O sea, poco de aquí, poco de allá, poco del ambiente, poco del alimento, poco del animal que te comes. Pasan 20 años, pasan 30 años, dosis acumulativa, y se están presentando todo este tipo de problemas. Y solamente ocupamos voltear al vecino o alrededor de nuestro círculo y ver todas las enfermedades que están presentando. O sea, no tenemos que mostrar videos, fotos, todos tenemos familiares con este tipo de enfermedades, intolerancias al trigo, problemas en el embarazo, Parkinson, depresión, enfermedad renal. O sea, por todos lados se está escuchando eso. Ahora, ¿es la única causa? No. Pero se le está dando mucha investigación porque la mayoría de las enfermedades entran por la boca, como muchos proverbios lo han dicho por cientos o miles de años.
Sí, es importante esto, y vaya que ahorita con las redes sociales, con lo que es internet, podemos documentarnos, podemos ver más información. Lo único que les pido, por favor, es que verifiquen que la información sea de una institución de renombre, que no andemos pasando información así, como decía mi tío, a tontas y locas, porque esto agrava y crea pánico, pero sí es conveniente tomar las cosas, como dice el maestro, como son. En este caso, pues, si es informarnos, acudir con un especialista que nos explique, que nos oriente al respecto, es lo que tratamos de hacer en este su programa El Criadero, tratar de orientarlos específicamente sin afán de que sea alarmante esta información, pero sí de que cada uno vaya tomando su responsabilidad, lo que tú dices, maestro.
Sí, y fíjate, son datos duros. Se hicieron encuestas casa por casa a más de 65 mil integrantes, donde eso se hizo en Argentina. Estas casas tenían la característica que estaban cerca de esos lugares donde había fumigaciones. El resultado fue que hubo de 2 a 4 veces más la incidencia de cáncer en ese tipo de personas. Entonces es donde te das cuenta que están causando problemas. Después se hicieron más investigaciones con estas personas contra este químico y glifosfato, y lo que hacen es que daña directamente a la replicación del DNA, directamente al sistema de replicación, y es como están apareciendo bastantes tipos de cáncer. Pero son datos duros, datos difíciles y datos que nosotros no podemos solucionar. O sea, nosotros estamos para informar qué está pasando, y cuando alguien lee esto dice, bueno, a lo mejor a mí no me pasa, pero estamos viendo que estamos como una ruleta rusa, ¿no? No sabemos si te va a pasar, no te va a pasar. Lo recomendable es conocer el problema, saber cómo mitigarlo, cómo reducirlo o cómo evitar este tipo de problemas.
Sí, estamos hablando solamente de uno de tantos que se utilizan, ¿no? Hay muchos productos que ya se ha dicho, en la Cámara de Senadores se habló, específicamente una de las senadoras habló del uso de ciertos agroquímicos no autorizados en otros países, y en cambio aquí se están autorizando. Bueno, esperemos se regule este tipo de situaciones, y no solamente lo que tú dices, o sea, no vamos a ocupar totalmente a este tipo de productos, sino hay otras cosas que también debemos de corregir, hábitos que se han dado, que lo hablamos también en los de tus programas, que hablamos del uso de ciertos productos en casa que también son altamente tóxicos, sino los seguimos utilizando.
Sí, y le acabas de dar al punto, cómo comprender todo este tipo, esta magnitud de problema. Hay cientos, sino incluso de miles, de sustancias tóxicas que se utilizan actualmente en unos países prohibidos, en otros países a lo mejor los permiten o lo que tenga que pasar, pero se están utilizando. En pocas palabras, ¿qué es lo que hacen eso? De alguna manera descubrieron cómo cómo mitigar o cómo bloquear enzimas, cómo bloquear proteínas, cómo bloquear transmisores para el crecimiento. Ellos lo utilizan para la maleza, para las plagas, pero eso va a pasar también en tu cuerpo. El cuerpo humano lo absorbe y se evitan absorciones, se evitan crecimientos, se evita desarrollo, se evita desintoxicaciones, hasta que empiezan a morir las células en el cerebro, en el riñón, en el intestino. Eso es realmente lo que está pasando en este tipo de organismos.
Fíjate lo importante, maestro, que es tratar de informar a la población. Específicamente se nos ha dicho durante muchos años, los envases de este tipo de productos, incluso de la gasolina, cuando se vino el desabasto de gasolina, que mucha gente estaba utilizando los garrafones empleados para el agua, y que se les decía a la población no lo vuelva a reutilizar, hay sedimentos del mismo petróleo, del mismo gasolina o de lo que hayan transportado, y puede provocar daños a la salud. Sin en cambio, no recuerdo si en esa investigación que mencionaste tú, esa población aledaña a las fumigaciones utilizaba los envases que desechaban de este tipo de agroquímicos para transportar agua y utilizarla en casa. No recuerdo si era esa o era otra población, pero obviamente a la par de estos mismos datos que tú mencionas, se incrementaba grandemente el porcentaje de casos de cáncer.
Sí, y de cáncer niveles. Y de todo lo que hemos estado hablando. Cada vez se incrementan más, y a mí algo que me está robando mi atención es que empieza la preocupación por los bioinsecticidas o la parte biológica para controlar este tipo de plagas, este tipo de maleza, cada vez está aumentando, está entrando a México. Hay países que se están preocupando, hay asociaciones nacionales e internacionales que están trayendo esta tecnología a México, a Latinoamérica. O sea, en parte se ha estado trabajando en esto. Depende mucho también de los productores. Esa es un área que yo desconozco o no soy experto. Mi área es diferente. Pero platicando con expertos en estas materias, ellos te pueden abrir todo este concepto de información de cuál sería la alternativa en la producción. Ahorita vamos a hablar de cuál sería la alternativa ahorita, después de 20 años de consumir este tipo de alimentos, cómo podríamos tratar de limpiar el cuerpo, cómo podemos hacerle a lo mejor una o dos veces al año con algunas sustancias que se han descubierto de manera mineral, de manera natural, que le llamamos nosotros un quelante en la parte médica. Un quelante generalmente lo que hace es sacar los metales pesados del cuerpo, que son difíciles o casi imposibles de sacar de manera natural, los absorbe, por así decirse, y los saca de tu cuerpo. Pero se ha descubierto que algunos minerales pueden hacer eso también con los pesticidas, con los órganos fosforados, organoclorados que se utilizan también para los agroquímicos, ya sea herbicidas, ya sea pesticidas. Entonces, no está de más conocer, no está de más investigar. Ahorita vamos a hablar de esas sustancias. Recuerden que en esta parte de nutrientes, el producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo consume. Tenemos que hacer investigación, tenemos que ver dónde lo están usando, cuáles son los resultados, qué laboratorio lo están utilizando para poder decidir consumirlo. Normalmente no son agresivos, pero yo siempre recomiendo investiga qué está pasando, cómo va a reaccionar tu cuerpo. Todo ese tipo de cosas son muy importantes que la población conozca, que hay alternativas actualmente que no se nos están diciendo por ningún lugar.
Sí, que eso que comentas, maestro, es importante porque, por ejemplo, en cierto momento traje a un especialista en medicina alternativa que hablaba del oxígeno, específicamente el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada.
O 3, sí.
Sí, pero él decía y recalcaba, a ver, listos aquí, no es el agua oxigenada que compras en la farmacia porque es tóxica, es el agua oxigenada grado alimenticio, la que puedes tú consumir bajo prescripción de un especialista, ¿no? Y es lo mismo lo que tú dices, específicamente hay que documentarnos, hay que acudir con un especialista que nos diga, que nos platique y podemos de cualquier manera solucionar, porque somos muy dados, maestro, y eso no sé a qué se deba, pero somos muy dados que si el compadre me lo recomendó porque funciona en él, va a funcionar en mí. Yo creo que no.
Sí, es importante eso. Muchas veces las recomendaciones son buenas, se hacen de la mejor manera, pero no está de más investigarle 10, 20 minutos, una hora, para ver si realmente también es para mí, preguntar a especialistas, como dices, correctamente. Hablando de nutrientes, pues la mayoría generalmente no tienen ningún efecto secundario a la salud. Yo les digo, si ya te has intoxicado con calorías vacías, con alimentos completamente conocidos que son dañinos, entonces de repente si te recomiendan que a lo mejor utilizar alguna hierba, utilizar perejil, utilizar cilantro, que también tienen un poco de capacidad de limpieza, pues dices, bueno, pues lo pongo en el ceviche. Pero ya cuando son sustancias que no se conocen, sustancias de otros países, hongos raros que se los tomaban algún emperador chino o cosas como esas, ahí así como que cuidado, pues no se conoce esa planta, nunca la has consumido, nunca has visto sus efectos, ahí sí hay que investigar un poco más.
Sí, lo que decimos, no hay que documentarse, hay que leer de fuentes fiables o confiables, de investigaciones que de cualquier manera nos dan elementos para poder decidir lo consumo o no lo consumo. Lo que tú dices es responsabilidad del que lo consume y el que lo recomienda. Yo recuerdo de lo que era el codo de fraile en su momento, ahorita que estamos en el boom de la salud, que llenan los gimnasios, que los suplementos y otras tantas cosas, recuerdo que se consumía y muchas mujeres principalmente resultaron intoxicadas, incluso hubo muertes por eso. Y hay que entender que hay niveles tóxicos, ¿no? De cualquier manera. Maestro, vamos a recibirte corto y continuamos hablando de agroquímicos.
El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Maestro, continuamos con esta información tan interesante que nos trae el día de hoy. El pensar y el tratar de ir viendo signos, síntomas que se pueden provocar, yo creo que sería más importante lo que tú nos traes ahora y quieres compartir. Pero antes de esto, maestro, quisiera que me explicaras o me orientaras o nos orientaras a nuestros radioescuchas. Específicamente, a veces decimos, métete al baño sauna y con eso te desintoxicas, vas a sudar mucho y ahí se va a ir todo lo que traes malo. O bien hay cierto tipo de alimentos, platicaba yo de la uva, consumida durante todo el día, pues ella te va a limpiar o te va a purificar. Pero lo que tú dices es importante, o sea, tal vez sí, el que sudemos, tal vez sí, ahí en el sudor se vayan cierto tipo de elementos, en la orina, en las heces fecales, se vayan restos de este tipo de productos, pero no totalmente. El hablar en este caso de desintoxicación y el hablar de lo que tú comentabas, el quelante, el capturador o el que absorbe específicamente ese tóxico y lo libera, es diferente.
Sí, sí, y es muy importante este tema que estás tratando, porque ahorita hasta moda es que la dieta de desintoxicación y que primero desintoxícate y que todo ese tipo de cosas. Miren, tenemos que saber que el cuerpo humano está diseñado para sacar la mayoría de los tóxicos que puede. Hay tóxicos, pues los conocidos de la naturaleza, pues los saca sin ningún problema, pero hay tóxicos que son nuevos, que uh-huh. fueron modificados genéticamente, que no existían en este plano, por así decir. Entonces, miren, ese tipo de dietas de detox, ese tipo de cosas, pues no, miren, lo que tenemos que hacer es, si ya vas a cambiar tus hábitos, si vas a mejorar tu salud, tienes que darle los nutrientes necesarios a tu cuerpo para que los órganos trabajen de manera correcta, para que el riñón haga su función, para que el intestino haga su función, para que el hígado haga su función, etcétera, etcétera. Al tener los órganos bien nutridos, van a hacer la función normal de desintoxicación. Eso es muy importante. Y claro que hay antioxidantes, hay nutrientes. Hablaba el de la uva, que se llama resveratrol, que tiene otras funciones dentro de la sangre, ¿no? Que se ha investigado por muchos años. De hecho, muchos de los doctores o investigadores que trabajaron con la aspirina para que la sangre no se coagule, han estudiado muchísimo el resveratrol, que hace parecida la función, o mejor, sin el efecto secundario, pues. Pero esos así son, siguen siendo nutrientes que van a servir de manera general. Pero los metales pesados, los pesticidas, es lo que estamos hablando, aquí es otro boleto. Generalmente se acumulan, no salen de manera natural, hay que darle algo un poquito más potente, que generalmente son minerales o algunas plantas que también tienen carga mineral, que bajo la parte magnética lo absorbe, se adhiere y tienden a salir un poco del cuerpo. Este mineral, el que más he estado estudiando ahorita, que yo tengo por aproximadamente unos 6-7 años estudiando sus investigaciones, sus efectos, se llama zeolita activada. La zeolita activada es un mineral volcánico. Entonces lo pulverizan, lo activan y te lo tomas en agua, en algún batido. Normalmente yo lo hago por lo menos una vez al año. Recomiendan, depende en los lugares donde vivas o tu tipo de vida, tu tipo de alimentación, entre dos y una vez al año hacer este tipo de limpieza. Es un mineral, no hay ese miedo del efecto secundario, tú te lo tomas normal, vas al baño y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que yo recomendaría, que empezaran a leer, que empezaran a investigar, que empezaran a ver dónde se consigue, porque aparte de que es un precio muy accesible, es un mineral y tiene un efecto tremendo en cuanto a mejorar la salud.
Decías tú que son quelantes.
Sí, en la parte médica le llaman un proceso de quelación o un quelante, que es la acción de sacar metales pesados o algunos organofosforados, creo que le llaman organoclorados, que son los pesticidas o los con lo que fumigan, alcanza a sacar eso, incluso también algunos elementos de radiación. Con eso de que consumimos alimentos del mar con radiación de que viene de algunos países allá orientales o atunes llenos de plomo, Eso es a lo que me refiero, de sacar todo ese tipo que el cuerpo ya no se le facilita sacar.
Por eso decía yo que hay que ser muy quisquillosos ya, principalmente lo que tú decías, el consumo del atún. Principalmente recuerdo que un especialista en acuacultura decía que el atún que se consume en México son atunes pequeños, que no tenían, tenían bajos niveles de plomo o nulos, no sé, si mal no recuerdo, pero que sí en otros países se capturaba el atún más grande, que tenía mayor concentración de plomo, y que nos fijáramos en eso, ¿no? Es determinante.
Sí, cierto, igual el omega 3, cuando se consume en suplemento, necesitas verificar que sean de peces pequeños, porque esta es la cadena alimenticia, los peces pequeños todavía no han comido peces contaminados. Uh-huh. Entonces, uh-huh, entre más grande sea el pez, significa que ya empezó a comer peces contaminados con el paso del tiempo, y cada vez se acumula más estos metales pesados. Entonces, y ahorita es muy común la recomendación del omega 3, claro, hace excelente función en el cuerpo en la manera suplementada, las dosis preventivas o de esas terapéuticas que se utilizan en hospital, pero hay que ver la fuente, eso es muy importante.
En este caso, maestro, lo que tú comentas, las recomendaciones, nutrir bien a nuestro cuerpo. Si mal no recuerdo, que se me hizo curioso lo que me habías comentado, que cada órgano tiene en específico un nutriente que lo va a tratar de activar para hacer su función correcta, ¿no? En ese tiempo creo que hablábamos del intestino delgado y tú comentabas que había cierto tipo de nutrientes específicos.
Recuerdo esa plática. Sí, tiene que ver con eso. O sea, cada órgano tiene como un nutriente que le va a aportar energía. Uh-huh. Ok, el intestino delgado obtiene su energía de un aminoácido que se llama glutamina. El intestino grueso obtiene su energía de un tipo de ácido graso que se llama ácido graso de cadena corta. El cerebro ocupa principalmente glucosa y así. El hígado ocupa glucosa y el músculo ocupa glucosa. O sea, cada órgano en el cuerpo tiene un nutriente específico que le aporta energía. Pero también hay cientos de otros nutrientes o micronutrientes, minerales o oligoelementos, que tienen funciones muy importantes en la producción hormonal, en la glándula tiroides, en el riñón. A eso me refiero con una buena alimentación y sobre todo una buena nutrición. Pero aquí hay un punto muy importante que resaltar, y a lo mejor vamos a cerrar con esto, que ahorita ya no es suficiente comer saludable. Porque no sabemos, aunque tratemos de comer puro orgánico, ya es bien complicado conseguirlo, o no todos tienen la accesibilidad económica para comprarlo. De repente vas al tianguis, de repente en la tienda, o sea, no sabes, o el ambiente, lo que hablamos, uh-huh, al principio, y vamos a adquirir de una forma u otra metales pesados, pesticidas, químicos, colorantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es muy recomendable comer saludable, sí es muy recomendable todo lo que hemos hablado, pero también en lo personal sí es recomendable de repente hacer esos procesos de quelación una vez al año, no pasa nada, no sientes nada, ningún efecto, y bueno, por sí o por no, que salga lo que tenga que salir o lo que pueda sacar esta ayuda mineral que tenemos. Ya hará su función el riñón, ya hará su función el hígado, ya hará su función el cuerpo de desintoxicación, pero hay cosas que antes no se consumían, como eran el mercurio y los metales pesados, que no pueden sacarlos por completo.
Y no podemos decir que vamos a confiar en los manantiales, porque desafortunadamente ya muchos de ellos están contaminados. Se habla específicamente de algunas purificadoras aquí en la región que les cuesta más trabajo a la fecha tratar de dar un tratamiento específico al agua que consumimos en garrafones.
Es un dato muy impactante, o sea, más difícil limpiar el agua, más caro limpiar el agua que los años anteriores. Se incrementan mucho los costos, pero todos estos temas no quiero que sea alarmista. Uh-huh. A mí me gusta, uh-huh, cualquier tema que se va a hablar, dar una probable solución, sí, dar una alternativa, a ver qué se puede hacer. Porque si somos sinceros, pues qué podemos hacer actualmente, más que ahorita con toda la contaminación a nivel mundial, lo único que podemos hacer es poner nuestro granito de arena, no contaminar a nosotros, transmitirlo a las nuevas generaciones, pero ahorita estamos contaminados por todos lados. Entonces hay que tomar el toro por los cuernos, ver qué se puede hacer para limpiar tu cuerpo, para evitar este tipo de enfermedades que hablamos, y seguir adelante con lo que tenemos ahorita, tratar de mejorar nuestro ambiente, tratar de mejorar nuestros hábitos, y sobre todo transmitirlo a las nuevas generaciones. Si las nuevas generaciones cambian el chip, podemos dejar un mejor planeta para nuestros hijos o para nuestros nietos, depende de la edad que tengan.
En este caso, maestro, por ejemplo, no sé, quiero tu punto de vista al respecto, el decir, han mejorado las pruebas de diagnóstico en los distintos ramos, sea en la medicina, en la psicología, en la nutrición, o van surgiendo nuevas enfermedades, o vamos desencadenando otro tipo de alteraciones gracias a la contaminación. Por ejemplo, ¿se ha incrementado el número de niños con Asperger o con autismo? ¿Será por el consumo de alimentos? ¿Será que hemos mejorado los diagnósticos? ¿O qué es desde cuál es tu punto de vista?
No creo que el aumento del autismo, sobre todo el Asperger, sea por haber mejorado los diagnósticos, aunque todo mejoró y la tecnología cada vez va a mejorar más. Incluso hay ahorita hasta una lapicera que te detecta el cáncer de mama o cosas así, ¿no? Pero más bien se ha incrementado, se atribuye mucho el autismo con la acumulación de metales pesados, con la acumulación de pesticidas, con el incremento de parásitos a nivel intestinal o la falta de bacterias. Todo se ha juntado. Entonces, sí es evidente, ver las estadísticas, qué porcentaje de autismo había hace 20 años y qué porcentaje ahorita. Es abismal. Yo creo que sí tiene que ver con el ambiente, completamente con el ambiente, con la contaminación, con lo que está entrando en nuestro cuerpo. Todo ese tipo de situaciones creo que son las nuevas causas de las enfermedades.
Y que es, que tú dices, es alarmante, que más que esto, yo creo que en vez de sentarnos a cavilar, en vez de sentarnos y platicar nuestros pesares, yo creo que hay que tomar acciones concretas, hay que tratar de ver, voltear hacia el lado más conveniente y tratar de buscar soluciones inmediatas, ¿no? Porque esto va en crecimiento. Va en crecimiento y las enfermedades van a ir incrementando, y lo tenemos específicamente el dengue, que es otro de los tantos y tantos problemas, ¿no? Maestro, vamos al siguiente corte y continuamos.
El criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Es curioso, maestro, que este tipo de temas a mí me encantan, me gusta que se comparta, me gusta que podamos contribuir con nuestro granito de arena en el conocimiento, tú y otros tantos especialistas que he traído al programa, que he visto que se apasionan con los temas, que quieren compartir su experiencia, que quieren de cualquier manera contribuir a la sociedad, porque ya es una responsabilidad que se tiene en las instituciones, que sea la responsabilidad social universitaria. Pero yo creo que conformados en las distintas instituciones, indistintamente Universidad de Guadalajara, UNAN y otras tantas, pues yo creo que debe existir eso, ¿no? La responsabilidad de nosotros como profesionistas, el tratar de contribuir a la mejora y al bienestar de nuestra población. En este caso, si son médicos veterinarios, pues obviamente el bienestar animal, ¿no? Pero el caso tuyo, el bienestar del humano. Y aquí surge el detalle, lo que tú comentabas, el tratar de dar, de acuerdo a la experiencia, aquellas recomendaciones que de cualquier manera deben de hacerse. Aquí no es decir, pues luego lo hago. Yo creo que la salud depende de nosotros.
Sí, es un tema que podemos tardar aquí 3-4 programas más, pero pónganse a pensar, la parte de la medicina ha avanzado muchísimo, pero a final de cuentas, por muchísimos años se ha seguido una línea de tratamiento, los medicamentos, las vacunas, las cirugías, y cada vez más, si ustedes se ponen a investigar, hay más médicos, más doctores con demasiada experiencia que se han cansado de no solucionar los problemas, que se dan a la tarea de buscarle por otro lado de la naturaleza, buscarle por otro lado. O sea, son médicos con 20, 30 años de experiencia que si te pones a buscar vas a encontrar, ahorita puedes encontrar todo, ves su historia y dices, bueno, fue 30 años a lo mejor psiquiatra, pero se dio cuenta que los medicamentos psiquiátricos estaban trayendo más problemas que beneficios, y estuvo buscando en la naturaleza cómo puede ayudar. O sea, temas como ese te lo vas a encontrar en cualquier área, en riñón, en el cerebro, en páncreas y en intestinos, cómo están solucionando enfermedades que en teoría no se pueden curar, no se pueden erradicar, y esos doctores cansados de solamente detenerla o solamente tenerla ahí mitigada, encuentran la solución. Y eso, a eso me refiero, a ese tipo de investigaciones, ¿no? Sigue siendo científica, sigue siendo personas del medio científico con demasiada experiencia, que ya vivieron muchos años esa etapa de la medicina alópata, y dicen, bueno, pues ahora quiero descubrir algo, quiero ver si le atacamos por otro lado, podemos solucionarlo. Y cada vez han encontrado más soluciones, y eso me pone, y a muchos los pone optimistas, porque nos estamos dando cuenta que hay más ahí, que hay más en la naturaleza que no se ha explorado, que no se ha explotado, o a lo mejor sí, porque mucha información, la mayoría sabemos que se detiene por alguna razón, pero muchos países se están abriendo, están sacando tratamientos nuevos, tratamientos no invasivos, tratamientos dentro de la naturaleza que están mejorando la salud de los individuos.
En este caso, maestro, por ejemplo, si pensamos uno de nuestros sistemas importantes, todos son importantes, pero tal vez uno, el que está activo durante mucho tiempo, nuestro sistema inmune. ¿Habrá algo en específico que pueda reforzar? Hablando obviamente de una mejor nutrición, una mejor alimentación, pero algunos alimentos que puedan incidir directamente sobre él.
Primero, que sepan dónde se producen las células del sistema inmune. Las células del sistema inmune se producen principalmente en el sistema digestivo. Desde ahí partimos. El problema nacional, o el México de la mayoría, es que nuestro sistema digestivo está para el traste. No lo tratan bien, le dan de comer los peores alimentos, agresivos, colorantes, artificiales, todo lo que ya sabemos, edulcorantes artificiales o naturales o modificados genéticamente. Entonces, si no tratas bien a tu intestino delgado, a tu intestino grueso, pues ¿qué puedes esperar del sistema inmune? Ese es el punto por donde debemos de comenzar. Cuando entiendes dónde inicia el sistema inmune, dices, ya entendí, o sea, no va a haber una sustancia mágica que te dice, mira, ya produzco más sistema inmune. Sí, ahorita se están trabajando mucho con el betacaroteno a dosis muy elevadas en tratamiento de leucemia. Hay un ingeniero aquí en México que lo está haciendo, que sí, el sistema inmune y las plaquetas se van hasta arriba, pero sigue siendo un nutriente. Uh-huh. Entonces, tratar bien a tu sistema digestivo, desde el estómago, desde la boca, desde el esófago, el intestino delgado, el intestino grueso, que no se inflame, dale alimentos que acepte, quitar los alimentos que no acepte, y con eso vas a mejorar mucho tu sistema inmune.
Recuerdo un dato importante e interesante que nos diste en los programas anteriores, que era el trigo, que decías, oiga, doctor, vengo inflamado, tengo toda la semana con mi estómago inflamado. Sí, decías tú, aguas, porque el trigo es uno de los principales que van a provocar
Es como síntoma. Un alimento agresor, se le llama. La inflamación del trigo, cuando no lo toleras, dura hasta 72 horas. Uh-huh. Entonces tú puedes decir, bueno, me comí algo con trigo el lunes y hasta el miércoles algo más y el sábado otra vez y tengo toda la semana inflamada. Pues es que el cuerpo lo está rechazando. Hay que aprender a conocer nuestro cuerpo actualmente, qué tolera, qué no tolera. Hay personas que es el maíz, hay personas que es la soya, hay personas que es la leche, o hay personas que es todo junto. Todo lo que nos han modificado genéticamente. Hablando de los doctores que anteriormente toqué el tema, conocí el caso de un internista con muchos años de experiencia en Estados Unidos, que después de tanto trabajar con medicamentos a sus pacientes, empezó a trabajarlos con puros alimentos. Les hacía un cambio de vida completamente, les cambiaba también la parte del estrés, su alimentación, su forma, pero recluidos o reclutados, cuenta en la naturaleza, la alimentación que se producía ahí, y todos sus niveles se controlaban. Glucosa, colesterol, triglicérido, ácido úrico, insulina, inflamación, y era un internista que se cansó de tantos años dar medicamento para todo. Dijo, bueno, pues no se están curando, la solución viene por otro lado. Y así vamos a encontrar demasiados profesionistas, no más en medicina veterinaria, en ingenierías, en todo, están buscando cosas nuevas.
Y lo que tú dices, maestro, yo creo que hay que comenzar a trabajar con las nuevas generaciones, el tratar de cambiar o provocar el cambio de chip, porque de cualquier manera ellos vienen dando hábitos. Yo les he dicho en programas que traigo un médico veterinario y les decimos, es que estamos humanizando nuestras mascotas, nuestros animales, estamos provocando en ellos múltiples enfermedades, una de ellas diabetes, por ejemplo, en perros. Y dices tú, ¿cómo diabetes? ¿Hay perros diabéticos? Por supuesto que hay perros diabéticos y con tantas y tantas enfermedades, ¿no? Y decimos, bueno, es el reflejo de cualquier manera de nosotros como dueños, porque hemos cambiado completamente esa situación, ¿no? En este caso, maestro, como una recomendación, esos anuncios que a veces vemos del plato del buen comer, ¿siguen siendo vigentes o ya se ha modificado? Pregunto esto porque sé que eres muy amante de la investigación y de estarte documentando, de ir siempre a la vanguardia.
Esa es una pregunta con doble, no, bueno, muchos sentidos. Mira, cada país tiene su gráfica de alimentación, ¿no? Uh-huh. El plato del bien comer aquí en México, si tú lo revisas bien, dices, bueno, pues yo le veo mucho pan ahí, le veo mucho uh-huh. trigo uh-huh. y no hay nada de grasa. Eso es una opinión muy personal. O sea, si uh-huh. ves, no hay grasa. Solamente es los tres grupos y quitaron la grasa, como que si la grasa fuera la culpable de todo. Y en las nuevas investigaciones ya se descubrió que el culpable de la mayoría de los problemas, glucosa, colesterol, triglicérido y todo lo que hemos hablado, fue el azúcar. Entonces dices, bueno, pues estará vigente. Yo digo, mira, está mejor que como comías antes. Uh-huh. Eso sí. Pero debe de incluirse algunas otras cosas. En Estados Unidos tenemos la pirámide. Y si tú te vas en la pirámide, te das cuenta que puedes comer leche industrializada, que puedes comer tantos alimentos industrializados. Y si lo sumas y si investigas quién lo hizo, pues todos los dueños o asesores de estas industrias, de los que producen, están de consejeros. Entonces, todo tiene ahí como algo detrás de las recomendaciones nacionales. Por eso les digo que es muy importante, aparte de recibir esas recomendaciones nacionales, tener tu propia investigación. Pero siempre, ya concluyendo esta pregunta, siempre va a ser mejor estos modelos que la otra vida. No hacer caso a nada y comer lo que se te atraviese, pues claro, te va a cambiar la vida si sigues el plato del bien comer aquí en México. ¿Se puede mejorar? Sí, claro que sí. Algunas otras recomendaciones, pero está más que bien este tipo de...
Hay muchas ocasiones que generalizamos. Yo recuerdo que decía, a ver, para que más o menos te des cuenta lo que puedes consumir en verduras, ponle de todos los colores, ¿sí? Naranja, rojo, verde, y eso de cualquier manera va a haber un aporte más variado. ¿Es correcto eso?
Sí, la dieta tiene 5 características, entre ellos es esa palabra, tiene que ser variada. ¿Y cómo lo varías? Con eso que acabas de decir, mezclar colores. Por lógica, con que sea diferente de color significa que tiene diferentes tipos de nutrientes. Tiene que ser equilibrada, tiene que ser suficiente, tiene que ser limpia. O sea, tiene esta palabra dieta aquí en México, le dan estas 5 características, pero la más importante es variada. Eso es importante.
¿Por qué comento esto, maestro? Porque tú decías que hay que nutrir bien nuestro cuerpo para tratar de cualquier manera responder ante el abate de tantos y tantos contaminantes, además de tantas y tantos bichos que se pueden presentar desencadenados por este tipo de contaminación, ¿no? Por eso he estado comentando este tipo de situaciones. En cuanto a las porciones, yo he visto que marcan como el puño, mano abierta, puño cerrado, no sé, las porciones tanto de carne, de verduras, frutas. ¿Eso también podemos utilizarlo?
Sí. La verdad es que cuando hablamos de porciones, podría cambiar en todo tipo de situación, en enfermedades o personas normales. Pero miren, la cosa puede ser más sencilla, las porciones. Tu plato, ponlo en la mesa y divídelo en 3 partes. Puedes dividirlo una tercera parte que son vegetales, una tercera parte que tiene que ver con alimentos de origen animal y la otra tercera parte con alimentos que te aportan energía, entre frutas, cereales y leguminosas. Todo eso cocinado con grasa de calidad es suficiente. Así es como puedes tú darte una idea de cómo tienen que ser tus platos, desayuno, comida y cena, sin ningún problema. Ahí estás abarcando todos los alimentos, todos los nutrientes y las cantidades ideales para que hormonalmente no estés almacenando más grasa.
Excelente, excelente comentario, maestro. Te agradezco la atención que has tenido por el programa y yo quisiera pedirte de forma personal, no te nos alejes, porque de cualquier manera es la parte especializada en asesoría nutricional. Gracias, maestro.
No, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad.
Y gracias a los que hacen posible este programa, en su dirección, Víctor Muro Arellano, control técnico César Andrade, en la producción, Alonso Sánchez, y en la conducción, su amigo Antonio Solís Serrano. Nos escuchamos próximo lunes.
El Criadero. Muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos en la siguiente emisión de El Criadero.